Yo soy Hochi, formo parte de la editorial Último Recurso, quienes tenemos la felicidad, el orgullo de acompañar hoy a Nora en la presentación de este libro. Y bueno, tuve el privilegio de acompañarla en todo este camino. Vine a ser a este hijito de Nora y estamos muy felices de ver a todos ustedes acá festejando este nacimiento. Nuestra editorial nació por el año 2004, al calor de los eventos del proceso que tuvo que ver con el 2001. Y bueno, así fuimos andando, editando, poniéndonos al servicio de autores y autoras que en nuestra ciudad están produciendo poesía, literatura, pensamiento histórico, social. Y acá seguimos. Adelante, es difícil en estos momentos y bueno, siempre lo fue llevar adelante una editorial autogestiva, pero bueno, en estos momentos se está haciendo más difícil, pero esa misma dificultad nos alienta y nos lleva a seguir adelante. Y bueno, estos son los momentos donde juntamos energía para seguir produciendo. Muchas gracias, Nora. Te quiero mucho. Yo también la quiero. Bueno, como se imaginarán, yo acá tengo el machete con la organización. Y me tocaría presentarla formalmente. Lo voy a hacer. Nora Schuchmann es rosarina, docente de enseñanza primaria, profesora de letras y especialista en literatura para las infancias. Afirma con orgullo que siempre se formó y trabajó en instituciones públicas. Le encanta ir a las bibliotecas y a las librerías a curiosear. Y en su mesa de luz tiene una pila de libros. En todos lados tiene una pila de libros. Esta pasión se sostiene en los gestos amorosos de quienes a lo largo de la vida le leyeron, le contaron o le cantaron historias y aún le recomiendan lecturas. Esto le hace pensar que leer y escribir no son experiencias solitarias, sino siempre colectivas, que habilitan con otras miradas sobre el mundo. Como sucede con estos pequeños universos fantásticos. Angie Estrapa es licenciada en Bellas Artes, ilustradora, emprendedora y docente. Desde hace 20 años que trabaja en producción y diseño de espacios lúdicos y coordinación pedagógica. Es autora integral y ha ilustrado libros infantiles y para adultos, entre ellos, ¿qué tiene Laurita en la cabeza? Yo no soy ninguna pava, perdón. Y Los huérfanos de papá cuentos de un lago desaparecido. Una vez hecha la presentación formal, bueno, voy a volver un poco sobre las palabras de Hochi. Y no, me toca a mí, ¿no? Y bueno, presentar un libro es siempre un acontecimiento feliz, ver nacer un libro. Y en estos tiempos que corren, no solamente es un acontecimiento feliz, sino que esta ceremonia tan festiva que estamos viviendo cobra visos de resistencia y de rebeldía, como las autoras aquí presentes, ¿no? Y es doblemente feliz para nosotros, creo que para todos los que estamos acá, justamente porque se trata de este libro, ¿no? Hace un ratito hablábamos con Andrea de este libro y de estas autoras que las conocemos y las queremos tanto. Pero bueno, yo voy a empezar hablando de Nora, que es la que me metió en este brete. Estoy viendo caras de niños que se estarán preguntando, ¿quién meterse en un brete? Y bueno, es una situación comprometida. ¿Y cómo no comprometerse con estos personajes, ¿no? Con esta gente? ¿Cómo no comprometerse?
sabemos que si hay personas generosas en esta sala, dos que están acá de este lado, por lo que ofrecen día a día. Así que bueno, cuando Nora me metió en este brete, o sea, me dijo, agarrá las riendas de este asunto, yo no tiré la toalla, agarré fuerte las riendas del asunto, pero como este es un asunto corcoviante, salvaje y rebelde sobre todo, me van a tener que perdonar porque a lo largo de esta presentación yo voy a ir de acá para allá, en mis devaneos, yendo y viniendo, por todas las emociones que se me despertaron viajando por este libro. Bueno, ¿qué es un pequeño universo? El poder de las palabras es poder pensar justamente las cosas de otra manera, ¿no? Ese poder de las palabras que nos habla Nora en la presentación, en el prólogo de su libro. Es poder pensar las cosas de otra manera. Y ya decir que un universo es pequeño y que además es plural, que son muchos pequeños universos, ya nos vuelve algo, nos está presentando algo fantástico, ¿o no? ¿Cómo sería un universo pequeño? ¿Hay que espiarlo? ¿Dónde lo vamos a encontrar escondido? Por supuesto que, para ejemplificar de mejor manera, esto, ¿qué significa esto de dar vuelta a las cosas? De poder pensar ese acto de rebeldía que significa poder pensar las cosas de otra manera. Quizás al revés, ¿no? Como las canciones de Marilyn Walsh, como ese reino del revés. Y les voy a leer Rareza. Todos los días lo mismo. El sol sale y no puedo detenerlo. Adentro todo queda oscuro y frío. Y afuera todo es tan luminoso. Y sí, con este libro Nora nos está invitando, es una invitación. Y ¿saben a qué nos invita? Nos invita a sus infancias. Y acá yo también voy a tomar ese poder de la palabra. Y estoy segura que hay que hablar de infancias en plural, aunque son todas de ella, porque el libro está dedicado a su abuela y a sus hijos. En el medio está ella, ¿no? Toda su infancia, todas esas infancias que la atraviesan y que nos atraviesan y que nos llegan, ¿no? Ahí empiezo a moquear a Andrea Cheney, que mira para otro lado, porque si no a mí se me caen las lágrimas. El poder de las palabras que nos invita no solamente a compartir estas infancias y a recorrerlas, yo diría que es como un convite, ¿no? Como cuando vamos a la casa de una amiga muy querida, un amigo, y donde tomamos mate en la cocina y sale ese olor a torta y después comemos la torta y está riquísima y además nos pasa la receta. Bueno, así de esa manera está presentado este libro, porque desde el principio nos cuenta que surgió de los cuentos de su abuela, de las cosas que escuchaba decir en tu casa, del problema de Carmela. Y en el problema de Carmela, acá entra Angie, tiene protagonismo, porque a Carmela, el problema grande de Carmela era que las palabras se le volvían cosas. Y estas palabras se volvieron un libro. Y bueno, y Angie tiene todo que ver que estas palabras y estos pequeños universos se hayan transformado en un libro, ¿no? Con todos estos, no los tengo ahí, bueno, pero los vieron y los tienen en sus manos. Con todos estos grises, estos rosas, estas notas de rojo que nos hacen viajar, ¿no? Por tantas obras de arte, con esas caritas gorditas, tan cerca de las estéticas que hoy buscan los niños no sé ni cómo se llaman, de las historietas japonesas y todo eso, de las mangas, ¿no? De los animes, y a la vez tan cerca de estéticas tan latinoamericanas, ¿no? Como Botero. Es tanto arte, tanta síntesis, tanto por descubrir y por recorrer. Y también nos desafía, este libro también nos desafía a recuperar, a tener, a rescatar ojos de niño, de niña, según mi caso. Y bueno, les voy a leer uno de estos microrelatos que solo se puede entender con ojos de niño. Se llama Llanto. Ese día se acercaban al pueblo rayos, truenos, relámpagos, cada vez más impresionantes. La gente corría a protegerse en su casa. No quedó nadie en la calle. Una pena. Nadie vio cuando el ojo de la tormenta empezó a lagrimear. Nadie, ¿no? Alguien lo vio y nos lo cuenta, ¿no? Bueno, yo voy a recomendar este libro, porque como me dieron el lugar para hacerlo, lo voy a recomendar. Voy a recomendarlo a los abuelos, a los papás y a las mamás, porque en cada pequeño universo hay una historia, un recuerdo, un dicho, un libro de memoria para charlar y para compartir con los niños que nos rodean. Pero de la memoria no voy a hablar porque ese es el plato fuerte y se lo voy a dejar a Nora. También se lo recomiendo a los niños que van a leer las imágenes de Angie, seguramente van a descubrir muchos secretos. Como por ejemplo Lupe, que... ¿Lo cuento, Lupe? ¿Me das permiso? Cuando ella llegó a casa con su libro, lo primero que encontró es que tenía otro libro, porque ella tenía Laurita, lo que tiene Laurita en la cabeza. Y lo encontró y dijo, ¡ah! Son parientes estos libros, y seguro, son los dos hijos de Angie. Así que sí, se lo recomiendo a los niños pequeños que van a saber leer estas imágenes. También se lo recomiendo a los más grandes, a los preguntones, a los calladitos que suelen andar por las nubes imaginando cosas, a los traviesos que se divierten mucho pateando baldes, a los adolescentes despistados, a los chinchudos y a los llorones. Sí, porque siempre es bueno encontrar allí, en un libro, alguna historia que nos haga de espejo, que nos refleje y que nos da risa, incluso y sobre todo de uno mismo. Así que bueno, se los recomiendo a todos y por supuesto a los maestros y a las maestras, porque siempre es bueno que los maestros y las maestras compartan libros en sus aulas, pero además, este libro está lleno de palabras escritas, de palabras ilustradas, pero también está llenísimo de voces, muchas voces que andan sueltas. Hola, ¿qué tal? Yo me preparé un discurso. Acomódense, chicos, chicas. Después viene lo de ustedes que van a ser protagonistas. No. Escribí todo porque yo tenía mucho miedo de que me agarren los nervios. Y entonces dije, bueno, voy a medir mis palabras para que no se me haga un nudo en la garganta. Entonces por eso escribí todo para no hacerme lío. Pero bueno, vamos a tratar de no leer porque si no, no. Bueno. Este libro está escrito a partir de expresiones cotidianas, populares, que sirven tanto para la vida de todos los días, porque son metáforas que las usamos cotidianamente, es así, ¿no? Y eso tiene que ver con algo que yo descubrí después de escribirlo, que es esta idea de la importancia que tiene la oralidad, y acá hay algunas compañeras de narración oral que van a entender, ¿no? Y esto todos lo van a entender, pero digo, ellas trabajan de eso, ¿no? La oralidad, lo que pasa en las calles, en las veredas, lo que se dice en las casas. Justo ayer escuché vi un video de El Chango Spasiuk, y él decía que la cultura no es solamente la ópera o el Teatro Colón, también lo es, pero también es aquel que toca la guitarra en el patio de la casa, ¿sí? Y de algún modo, este libro tiene que ver con esa mixtura, ¿no? De decir, bueno, esto que se dice en las calles puede trocarse, darse vuelta y, bueno, inventar estos universos fantásticos. Pero algo que a mí me interesa mucho recalcar es que, bueno, primero, obviamente, esto yo no lo hice sola. Por un lado, porque estas expresiones, ¿sí? Acá tengo esta, se está cavando su propia tumba, se corrió la bolilla, las que están en el libro, dorar la píldora, son todas expresiones que alguien las inventó, no fui yo, la verdad, no, no las inventé yo, las inventó como los cuentos populares, la gente, el pueblo, vaya a saber quién, son anónimas. Uno se apropia de eso y a partir de eso escribe otras cosas, ¿no? Y es también lo que ha pasado con los cuentos populares, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece que es importante decir, y me van a escuchar decirlo varias veces porque es mi latiguillo, que la lectura y la escritura no son hechos nunca individuales, por más que yo estaba sentada sola en mi computadora, ¿sí? Siempre son hechos colectivos, porque como dijo Silvia, hay muchas voces que atraviesan este libro, esas voces populares, y ahora les voy a contar algunas más, algunos secretitos más. Una de las voces que atraviesan este libro tiene que ver con el problema de Carmela, que es un cuento que hace como 30 años, creo yo, leímos con las ligubias. Y ustedes saben, me van a decir, pero ¿qué es esto de las ligubias? Que además están en el libro, el agradecimiento. Bueno, las ligubias son la señora Moya, la señora Jenny y la Schuchman. Jenny, Moya, Schuchman. Increíble. Le aseguro que no lo hicimos a propósito, pero fácil. Nosotras, hace 30 años atrás, hacíamos talleres de escritura y descubrimos este cuento de Graciela Montes, que está en este libro. Uy, yo empiezo como la profesora de lector. Aguantan. Amable, la gente extraordinaria. Es divino. ¿De qué se trata? Bueno, cuestión que hay un cuento, El problema de Carmela, que trabaja con estas expresiones populares, y se ve que a mí eso me quedó tanto vuelta en la cabeza. ¿Por qué? Porque cuando yo decía lo de lo colectivo, fíjense, yo descubro este cuento con ellas, que eran mis compañeras de trabajo, mis amigas también, pero además, con este cuento hicimos talleres donde hubo maestras, maestros que escribieron también sus pequeños universos fantásticos que ni sé dónde andarán, pero andarán volando por allí. ¿La Jenny lo tiene? Perfecto. Les vamos a copiar. Entonces, y hubo niñas y niños también que inventaron a partir de estas expresiones. Y después, eso que me quedó acá, dando vuelta a la cabeza, hueva que tengo, terminó siendo este libro. Entonces, esto, ¿no? Y otra cosa que les quería contar. Hace poco, mi hija Irina, muy atrevida, escribió en su Facebook esto que les voy a decir. A los 62 años, mi mamá escribió un libro. Entonces, yo cuando leí eso dije, pero esta piba. Pero estuvo muy bien, porque es cierto. El tiempo pasó volando y yo doy más vueltas que una calecita. Entonces, este libro lo escribí después de 32 años de conocer el libro, de trabajar con la historia, de hacer taller y demás, 32 años después, me senté y lo escribí casi de un tirón. Pero, y ahí seguimos, no es que ¡puf! Se me prendió la lamparita. ¿Eh? Como les decía, no lo hice sola, sino que también están acá Cochi, con quien venimos trabajando hace mucho tiempo en la editorial, con libros de Marcelo Quispe, que no está hoy acá, pero sí está, con sus hermosos libros, ¿sí? Y con Angie, con quien trabajamos juntas en Escuela Móvil, y yo ya conocía sus ilustraciones, todo lo que hizo para ese hermoso proyecto que la municipalidad cerró. Para nosotros fueron 15 años de felicidad. Y entonces, bueno, también está Angie y también están todos ustedes acá, que son nuestros universos fantásticos, nuestros mundos, gente que quiero, gente que queremos, gente que conocemos, ¿sí? Porque a lo mejor acá hay gente que conoce a Angie y yo no, pero uno va sumando. La idea es siempre sumar. Bueno, entonces, para ir, no sé si terminando o qué, pero quiero leer con esto de mi hija y los 62 años. Y esto que es así. Bien, es la edad que tengo. Yo tenía una tía que se sacaba años de edad, porque el marido la había operado toda. Y... Ay, sí, no sé si hay alguien de mi familia.
No me vieron, pero todos saben.
Ella se operaba y no solo decía que tenía 20 años menos, sino que además se borraba los datos del DNI.
Sí, ay, sí, es verdad.
Si empiezo con la misma familia, no termina más. Bueno, ya tengo el fantástico bailarme, claro. Bueno, les voy a leer uno que tiene que ver con esto que estoy diciendo, que se llama Parece que fue ayer. Una vez, de niña, vi pasar el tiempo volando. Le grité angustiada para convencerlo de que se quede, pero no, siguió nomás, sin escucharme. ¡Qué rápido pasó! Nunca se lo conté a nadie. ¿Quién me iba a creer? Y así envejecí casi sin darme cuenta. Bueno, tendría mucho más para decir. Quiero decir dos o tres cositas más y pasarle también la palabra a Angie. No sé si Silvia querrá hacer alguna pregunta. Y al final tengo que hacer, lo voy a hacer al final, muchos agradecimientos. Me quedan pendientes para la parte del final. Y bueno, entonces les cuento dos cuestiones que me parecen importantes, porque el libro está dedicado a mi baba, que en realidad es mi bogue, pero como mi primo mayor, que falleció el año pasado, no le salía bogue, le decía baba, ahí quedó para toda la parentela baba, ¿sí? Y esa abuela, para que veamos esta relación entre la alta cultura, que yo no digo que esto es alta cultura, pero digo, es un libro escrito con una estética, y lo popular. Yo digo, de todos esos lugares a mí me vino esta pasión por la lectura, ¿no? Mi abuela, cuando yo era muy pequeña, y parece que fue ayer, era muy pequeña y mis padres me dejaban en la casa de ella los viernes, los sábados y los domingos, porque ellos salían de joda. A mí me encantaba estar con mi abuela, entonces yo me acostaba al lado de ella y ella se ponía con un velador a leerme en yiddish, que es la lengua popular del pueblo judío, ¿sí? En yiddish. Ella me leía en yiddish esos libros en yiddish, de Sholem Aleichem, que también es un escritor popular, de historias populares, ¿sí? Yo me leía esas historias y después me las traducía, ¿sí? Pero además, hay una anécdota también importante, que es que cuando yo tenía 5 años, de pronto me encontré exiliada en la casa de esa abuela. ¿Por qué? Porque había nacido mi hermana. Y yo estaba brotada de varicela y de celos. Me tuvieron que apartar, así que por eso digo exiliada. Y para que yo no llorara tanto, porque se ve que estaba hecha una loca, mi papá me trajo una caja
Y cuando abrí la caja, había 33 cuentos de esta colección. Traje uno. Era una colección de 33 cuentos de literatura popular, Rada Azul, Blancanieves, en sus versiones más edulcoradas, pero que a mí me fascinaron. Yo creo que aprendí a leer con esto. Me pasaba horas y horas leyéndolo. Entonces, digo, bueno, esto es lo que es, y muchas cosas más, muchos encuentros más con amigas, amigos, con los chistes que me han contado, con mis colegas, con las infancias, con todo lo que me he cruzado en el trabajo, en la vida cotidiana, en mis relaciones amorosas, todas esas personas, no voy a decir personas, todas esas personas me regalaron, cada una a su modo, con sus canciones, con sus dichos, con sus amores, con sus silencios también, me regalaron pequeños universos fantásticos. Bueno, gracias por estar aquí.